Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya la tercera fue la vencida. Éxito rotundo en el lanzamiento del primer cohete privado español al espacio. Haciendo historia, Miura 1.
Space, Miura 1, listo para lanzamiento. Menos 15, navegación interna. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos, Miura. Vamos a tocar la cerrada.
Hace unos minutos se producía ese despegue en el que, después de otros dos intentos fallidos en mayo y junio, todo ha salido perfecto. El cohete español ha llegado a un punto de microgravedad clave para recabar información y así aportar mejoras al futuro cohete Miura 5. Roberto Palacios, ingeniero de sistemas, explicaba tras este éxito que una vez americe Miura 1 se recogerá, ya que es un cohete reutilizable.
Y habéis podido ver cómo flotaban esas fotografías en el interior de la cofia, es decir, hemos visto las condiciones de microgravedad en el interior de Miura 1, pero ya podemos confirmar, Sara, que el lanzador está reentrando. No os podemos decir este momento en qué condiciones, pero el barco está en alta mar y ya os decimos, si lo encontramos, los vamos a traer a puerto para poder tenerlo entre nosotros.
Más cosas. Solo este pasado viernes han llegado a las Islas Canarias más de 1.000 migrantes en un total de 13 cayucos, la mayoría a la isla del Hierro, pero también a la de Tenerife y a Gran Canaria. De hecho, el Hierro roza ya cifras de récord. Ha recibido más de 4.300 inmigrantes en los últimos 5 meses y casi 1 millar de ellos son menores de edad. Carla Larrabeiti, COPE Canarias.
Continúa la presión migratoria sobre Canarias. Más de 1.000 migrantes han sido rescatados este viernes en 13 cayucos, de los cuales 6 han arribado a la Isla del Hierro, 4 a Tenerife y 3 en Gran Canaria. Canarias lleva días llamando la atención sobre este drama migratorio que está ocurriendo y que, por lo que parece, no tiene un fin cercano. Salvamar tampoco da abasto. Ismael Furiol, portavoz del sindicato CGT, asegura que en el Hierro solo cuentan con una embarcación que tiene 2 plantillas de 4 personas que se van rotando semanalmente.
Cualquiera de nuestras guardamares está 30 días en la mar, 24 horas para descansar otros 30. Pero 30 días, 24 horas trabajando día y noche en la emergencia, es una barbaridad.
El retorno de los cayucos a la ruta canaria ha devuelto al Hierro a unas cifras de llegadas que hace años que no vivía. Más de 4.400 migrantes ha recibido la isla en los últimos 5 meses, casi 1 millar de ellos menores de edad.
Y hoy sábado, con el traje de gala y en presencia de su padre, la princesa Leonor va a jurar bandera con sus compañeros de promoción en la Academia Militar de Zaragoza, en la que ingresó este pasado agosto. A partir de las 12 del mediodía, los cadetes formarán en el patio de armas y allí jurarán bandera. Leonor será la primera de su promoción en hacerlo. Todo esto después de debutar este pasado viernes en su primer acto público como cadete en una ofrenda floral a la Virgen del Pilar en la capital aragonesa y entre el aplauso de los vecinos que se han acercado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos fin de semana de grandes partidos en Primera División, Xavi Lasso.
Real Madrid Osasuna a las 4:15. Ancelotti tiene carencias en la línea defensiva, ya que no puede contar ni con Álava, con Nacho ni con Militao. Solo Rüdiger está disponible, pero el técnico italiano parece tener claro qué hacer.
Álava no se encuentra todavía a tope, entonces mañana no va a jugar. Las opciones que tenemos son 3, 2, Mendy o Tchouaméni.
Además tenemos un Cádiz-Girona a las 2, Mallorca-Valencia a las 6:30 y Sevilla-Rayo Vallecano a las 9. Y también hemos conocido la lista de Luis de la Fuente para los partidos de la Nations League. Las novedades son Ollán Sanzet, Fran García y la vuelta de Oyarzábal. Los encuentros el jueves 12 en la Cartuja ante Escocia y el domingo 15 en Oslo ante Noruega. Y en Fórmula 1, gran cuarto puesto de Fernando Alonso conseguido en la clasificación para la carrera del domingo. Carlos Sainz no pasó de Q2 y saldrá duodécimo. Y tenemos quali al sprint a las 3 y el sprint a las 7:30. Y en la Eurocopa, victoria de Real Madrid ante Baskonia 79-77 y de Valencia Basket contra el Mónaco 70-65.
Continúas en COPE, te quedas escuchando Poniendo las calles deluxe con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Están pasando cositas, EBA?
Sí, Pulpo, tú sabes que a todos nos gusta pues salir de fiesta de vez en cuando, ¿no? Uh-huh. Pero claro, hay que saber cuándo se puede hacer esto. Si es tu día libre, si estás de vacaciones, pues nadie se va a meter en cómo te diviertes.
Uh-huh.
Pero, amigo, tienes un problema si al día siguiente curras.
Claro.
Y no solo eso, uh-huh, sino que además de ti depende la vida de más de 200 personas.
Ya verás, ya verás. Ya verás.
Yo te digo una cosa, si ya tú verás. Y yo venimos aquí a trabajar borrachos...
Uh-huh. No volvemos.
Vamos a ver, es una falta de profesionalidad brutal, uh-huh, pero lo más que puede ocurrir es que hagamos el ridículo.
Uh-huh.
Pero claro, no es lo mismo si tú te emborrachas cuando de ti depende la vida de la gente.
Claro, por eso las consecuencias pueden ser muy trágicas.
Porque aquí la gente que nos está escuchando ahora mismo no se muere si yo vengo borracha.
Claro.
Puede pensar, madre mía, esta tía cómo va.
Esta tía cómo va, un día más.
Cómo va, hasta arriba. Pero nada más. O sea, no, esa persona está en su casa o en su trabajo sin ningún problema. Bueno, aquí el farrero mayor del reino, escucha bien, es un piloto de avión. Uh-huh. Y al día siguiente de su noche de excesos tenía que hacerse cargo de un vuelo de 12 horas.
Uh-huh.
Afortunadamente se pudo evitar una tragedia, uh-huh, por la propia indiscreción de él, del trabajador, que debía seguir drogado cuando le pareció buena idea contarle todo lo que había hecho a una de las azafatas que iba a volar con él.
¿Pero qué haces?
Pero vamos a ver, no, yo no sé, pensaría que la mujer iba a poner en peligro su vida y la de otras 200 personas guardándole el secreto.
Claro.
Es que le contó a la azafata,
claro,
toda su epopeya.
Madre mía.
Porque él fue pues como Ulises.
Ya,
sí,
todo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sirenas, pero
sí, sí, sí.
Tuvo, no tuvo una noche normal de fiesta, él tuvo pues una odisea. Yo te cuento, el piloto le contó a su compañera que la noche anterior había sido muy travieso, esta fue la palabra que utilizó,
uh-huh,
porque había conocido a una pareja tomándose una copa en el bar del hotel,
uh-huh,
había conocido pues a una pareja y al final acabó yéndose con ellos de fiesta.
Uf.
Se hizo un recorrido por todas las discotecas de Sudáfrica, que es en la ciudad, en el país en el que se encontraban, acabó en casa de la pareja y, como él mismo contó, estos son palabras textuales, terminó esnifando cocaína de los pechos desnudos de la mujer.
Madre mía.
Y se lo contó así a la azafata. Insisto, a punto iban a coger en ese momento un avión de 12 horas de duración.
¡Con sus santos huevazos!
¿Qué te parece?
Joder, me parece una falta de todo.
¿Qué madre mía, madre mía.
Una locura, por favor.
Es tremendo. Pues iba a hacerse el tío, después de haber estado toda la noche bebiendo y drogándose, iba a hacerse Johannesburgo, Londres.
Madre mía, madre mía.
Un avión comercial.
¿Y los controles qué pasaron? ¿Por qué se le permite que esté sentado en la cabina a ese hombre?
Bueno, yo te cuento, alucinante, la azafata escandalizada, pero escandalizada,
claro,
le dijo, oye, tú así no puedes coger los mandos del avión.
Claro.
Y claro, viendo que él no decía nada y no causaba baja y no llamaba para decir, oye, no estoy en condiciones de llevar el avión, fue ella la que llama a sus jefes para informarles de lo sucedido. Y entonces, efectivamente, se le hace una prueba al caballero. Y las autoridades de British Airways, por supuesto, cancelaron el vuelo y llamaron al piloto para decirle...
¡Que pase el desgraciado!
No es para menos, ¿eh?
Claro.
La aerolínea estima las pérdidas que les ocasionó en 115.000 euros, porque
madre
es que
mía,
anularon el vuelo.
Claro.
Y no salió otro hasta horas después, con lo cual toda esa gente se quedó tirada.
Claro.
Gente que
claro,
tenía que llegar a Londres en un momento determinado.
Y que no tienen culpa de nada de la noche de farra que se haya metido este tío.
Hombre, es que tú no te puedes correr una noche de farra si tienes que trabajar.
Qué locura.
O sea, vamos a ver.
Qué locura.
Y yo te digo una cosa, ¿eh? Yo te digo una cosa. Este fue despedido, por cierto, fulminantemente.
Uh-huh.
El tema piloto, dicen que es una de las profesiones más sexys. O sea, que ligan mucho. Es decir, uh-huh, eres piloto de avión, uh-huh, liga un montón.
¿A ti te lo parece?
Sí, sí, tiene, sí. Un uh-huh, piloto de avión tiene, pues es un trabajo así como que, ah, pues me mola el piloto de avión. Pero te digo una cosa, junto a los periodistas y a los médicos, uh-huh, son también las profesiones más infieles. Esto ya te lo contaré en otro momento.
Sí, sí. No, ya hablamos tú una vez de eso aquí, uh-huh, en el programa, Bea. Y es verdad, los periodistas, es verdad.
Están entre las profesiones, estamos por delante de actores y cantantes,
pero
no te digo más.
Que me sorprende muchísimo y que no haya salido la de DJ.
No, no, la de DJ también está junto con la de periodista.
Ah, vale, vale, ok.
Tú perfecto. No te escapas, tú tienes todas, la de comunicador. DJ, te falta decirme, y piloto...
Ya, me falta, pero mira, yo
piloto
soy
avioneta.
El ejemplo que confirma la regla, efectivamente. La excepción que confirma la regla, claro.
Tú eres la excepción.
Ya nada.
Vale, bien. Yo creo que también tiene que ver luego la edad. Pero vamos, que los pilotos, junto con periodistas, médicos, también están DJs y ahí también andan cantantes y actrices.
Qué bueno, Bea, qué fuerte.
Pero yo esa noticia también la tengo ahí guardadita, no te preocupes, que ya te la contaré. Nos tenemos que ir con la música.
Sí, pues venga, sí. Es verdad que son 27 ya.
Escuchamos al famoso grupo Queen, porque su guitarrista Brian May, además de tocar la guitarra especialmente bien, tú lo sabes,
hombre,
es
no.
Esta leyenda de la música, es astrofísico.
Sí, sí, colabora y con la NASA, además.
Es colaborador de la NASA.
Justo.
Y además da charlas, y es profesor, es brutal. Bueno, además colaboró para traer a la Tierra, por primera vez en la historia, muestras de un asteroide llamado Bennu. De esto hemos estado hablando. Y él es uno de los expertos que ha estado detrás. También recibió el título honorífico que le concedió la reina Isabel II, un gran guitarrista, un gran científico. Y hoy escuchamos a Queen.
Vamos a escuchar esta gran canción de los Queen. Gracias por estar en COPE.
Gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. I am a, I'm satisfied. I'll laugh and stand the heat. Every time I have a freezer, still trying to be. Another one bites the dust.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es
Estás escuchando Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio y también el primer acostador de la radio. Y sobre todo intentando contar siempre historias que, bueno, que te enseñen cosas, que sirvan para que, bueno, realices una reflexión y, oye, de esta manera, pues vayamos educando el cerebro sobre cosas que pasan por ahí y que muchas veces no nos da tiempo a aprender. Hoy, por ejemplo, tenemos una alineación de temas que son pura dinamita. Desde los avances más recientes en la interfaz cerebro-computadora de Neuralink hasta la renovación de Alexa para competir con ChatGPT, es que estamos una vez más con Juan Diego Polo, es el responsable del portal de tecnología What's New, para comentar las noticias más candentes del mundo tecnológico de los últimos días. Es que fíjate, yo no sé si alguna vez te has preguntado cómo sería el futuro si pudiéramos comunicarnos directamente con las máquinas usando solo nuestro cerebro. O, por ejemplo, ¿qué pasaría si los asistentes virtuales pudieran entender, pues, ya no solo nuestras palabras, sino también nuestras imágenes o emociones? Pues bien, hoy tenemos todas esas respuestas y muchas más cosas. Yo, Juan Diego Polo, ¿por dónde empezamos? Es que hay tanta información que compartir con los ponedores.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues podríamos empezar con Neuralink, que realmente es un tema siempre bastante interesante.
Bueno, hay que decir a los ponedores que Neuralink es la empresa de tecnología cerebral que fundó Elon Musk, ¿no? ¿Es correcto?
Sí, Elon Musk lo fundó ya hace bastantes años, incluso antes de ser propietario de Twitter.
Que son además los que ahora han anunciado que está reclutando voluntarios para los primeros ensayos clínicos de su implante cerebral. Claro, es que este implante cerebral, conocido como N1, se colocará en el cerebro mediante un robot quirúrgico, el R1, y va a permitir la transmisión inalámbrica de señales cerebrales a una aplicación. Esto da bastante miedo, Juan Diego.
Sí que da miedo, sí. Bueno, Neuralink nació con ese objetivo, ¿no? Nació con el objetivo de crear un sistema electrónico que pudiese pegarse en nuestro cerebro, o haciendo un agujerito en el cráneo o incluso por encima del cráneo, para que sea capaz de leer las señales que nuestro cerebro está constantemente transmitiendo. Sería educado con esas señales para que a largo plazo nosotros pensésemos en algo, por ejemplo, pensamos en mover el ratón hacia la derecha y no haría falta mover las manos, el ratón se mueve hacia la derecha porque nuestro cerebro lo ha hecho. O sea, lo que pretende es realmente que no dependamos de nuestras manos, que simplemente con orden cerebral consiguiéramos hacer ya no solamente mover el ratón, sino hacer muchas más cosas.
¿Qué implicaciones éticas entonces y de seguridad podrían surgir con los ensayos de, bueno, en humanos, estamos hablando de humanos, de esta empresa de Neuralink?
La verdad es que los ensayos se han esperado durante mucho tiempo porque llevan muchos años habiendo ensayos con animales. Incluso hubo una cierta polémica hace ciertos años porque parecía que estuvo ensayando con monos e incluso se grabaron vídeos donde un mono jugaba videojuegos sin mover las manos. Con el poder del pensamiento conseguía jugar aquel Pong, que es aquel clásico que había unas barras a la izquierda y a la derecha y se iban moviendo como si estuviesen jugando a tenis. Y ahí estaba el mono pues jugando con el poder del pensamiento y llamó muchísimo la atención. Pero algunos monos murieron poco después. Entonces hubo bastante polémica con el asunto. Y ahora, por fin, pues ya tiene liberado el acceso para hacer pruebas en humanos, lógicamente en voluntarios. Pero claro, entre los problemas de mira lo que le pasó a los monos, pero por otro lado, la promesa de que puede ayudar mucho a las personas pues que tienen cuadriplegia o a las personas que tienen esclerosis lateral amiotrófica. Los expertos en el campo tienen confianza en que realmente esto podría ayudar mucho a las personas, pero existe ese miedo, ese temor que todos tenemos de que Elon Musk se le vaya de las manos y acabe generando más problemas que soluciones.
Ya, es que este se viene arriba, es que este se le cruzan los cables precisamente y como quiera seguir investigando y convenciendo a, pues además, industrias, este tío va a poder conseguir hacer lo que le dé la gana.
Claro, dinero no le falta, pero todos sabemos que él es un poquito especial. Desde que es dueño de Twitter, además, nosotros hemos notado, todos hemos notado, que los cambios que implanta y las frases que dice, incluso en su propia red social, son de alguien pues que no tiene muchos límites en ningún sentido. Claro, una cosa es Twitter, otra cosa es una empresa que te pone implantes en el cerebro. Pero bueno, vamos a cruzar los dedos, todo va a salir bien y a ver lo que nos depara el futuro.
Es verdad. Vamos a cambiar de tema, Juan Diego, porque ahora toca hablar de Amazon. Amazon es el gigante del comercio electrónico que ha decidido invertir más en el futuro de la inteligencia artificial. Resulta que la empresa ha anunciado una inversión inicial de 1.250 millones de euros en Anthropic, que es una startup de inteligencia artificial, y resulta que esta inversión podría aumentar hasta un total de 4.000 millones de euros. Aquí tienen el dinero por castigo, ¿eh?
Sí, y además estas grandes tecnológicas, es lo mismo que comentábamos antes, dinero no falta. Y desde que nació ChatGPT todo el mundo vio el potencial, luego lanzó Midjourney para hacer imágenes, todo el mundo vio el potencial, ninguna quiere quedarse atrás. Pero ninguna puede empezar desde cero, entonces lo más fácil es invertir o incluso comprar empresas que ya llevan años trabajando con el tema para ver si de esa manera consiguen pillarle el carro a OpenAI, que es la dueña de ChatGPT. Y lo que ha hecho Amazon ahora pues es invertir una enorme cantidad de dinero, porque hablamos de 1.250 millones de euros, pero si lo leemos despacio es que son 1.250 millones de euros.
Claro.
Y claro, invertirlo en una startup que ha hecho una competencia de ChatGPT, porque Anthropic tiene una, como si fuese un ChatGPT, pero que se llama Claude, Claude 2. Pues esta inteligencia artificial es muy buena. Yo la he probado y realmente hablas con ella de una forma muy natural. Parece que estás hablando con una persona. Y seguramente para que le consiguiese alcanzar a ChatGPT lo que necesitaba es dinero. Así que ha venido Amazon y ha dicho, ¿te falta dinero? Pues no te preocupes, aquí lo tienes.
Bueno, pues que sigamos haciendo ese tipo de cosas. ¿Cómo planea Anthropic utilizar pues los recursos proporcionados por Amazon para avanzar en sus proyectos de investigación y desarrollo? Por aquí, claro, tiene muchísima información y si lo generan bien y lo manipulan bien y lo trabajan correctamente, van a volver a triunfar.
Sí, sin duda. Y ahora que tienen tantísimo dinero, lo primero que van a hacer es utilizar la propia infraestructura de Amazon, que se llama AWS, para que puedan pues realizar las cargas de trabajo, entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. Harán uso de los chips de Amazon, que se llaman AWS Trainium, para que puedan construir nuevos modelos. El caso es que ahora han anunciado que son capaces de crear un modelo de inteligencia artificial 10 veces más capaz que ChatGPT o que cualquiera de los que tenemos actualmente, y eso en poco tiempo. Con lo cual, durante los próximos 5 años oiremos hablar muchísimo de esta tal de Anthropic.
Bueno, seguimos con Amazon, porque también ha anunciado pues un gran paso en el mundo de los asistentes de voz con una versión mejorada de Alexa. Resulta que esta actualización tiene como objetivo hacer que Alexa sea más conversacional y también más contextual gracias al uso de modelos de inteligencia artificial. ¿Cómo será la nueva Alexa? Esto se vende muchísimo.
Sí, porque todo el mundo lleva mucho tiempo ya pensando que Alexa igual se ha quedado algo anticuada con el ¿qué tiempo va a hacer hoy? Y cuéntame un chiste. Y mientras tanto está ChatGPT por ahí haciendo los trabajos de fin de curso. Entonces, pues parece como que Alexa se ha quedado ahí un poquito en la acera. Y ahora lo que han prometido es que van a implantar un sistema de inteligencia artificial conversacional para que Alexa pueda realmente hacer prácticamente todo lo que hacen los otros asistentes, pero con voz, con la simpatía y con el carisma que tiene inicialmente en inglés en Estados Unidos, pero poco a poco ir ampliándolo.
Fíjate, has dado en el clavo. Ahora mismo podríamos comentarle a los ponedores, a la gente que nos está escuchando, Juan Diego, cómo podría ser la comparación de la nueva versión de Alexa con ChatGPT en términos de capacidades. Porque claro, yo creo que estamos en la noche y el día, ¿no? Alexa es el comienzo de todo esto, pero ChatGPT es la evolución.
Sí, y de hecho, la gran diferencia es que Alexa es capaz de acceder a información que está pasando ahora, a información en tiempo real. Es decir, yo le puedo decir a Alexa, después de terminado un partido, cómo han quedado y me lo dice. ChatGPT no, ChatGPT, su base de datos acabó en enero de 2022.
Claro,
y es muy difícil. Exactamente. En cambio, si Alexa tuviese la misma potencia de ChatGPT, la misma empatía, la misma simpatía que le caracteriza y al mismo tiempo el poder de ChatGPT con información que está ocurriendo ahora, bueno, sería como tener un robot de los de las películas de ciencia ficción. O sea, sería como tener un compañero artificial en casa.
Totalmente. Vamos a cambiar de tema. Microsoft es otra de las grandes empresas de tecnología a la cual le debemos muchísimo. No nos damos cuenta, pero Microsoft pues fueron los auténticos revolucionarios y los que comercializaron todo y pusieron la informática encima de la mesa de las personas. Pero es que cuando Microsoft convoca a la prensa para un nuevo evento, pues resulta que el mundo tecnológico presta bastante atención. Es que este año 2023 la compañía ha decidido centrar su foco en 3 pilares, Surface, Copilot y también las futuras actualizaciones de Windows 11. ¿Qué novedades ha presentado, Juan Diego? ¿Cómo está el mercado Microsoft a nivel mundial?
Hace pocos días presentó nuevos dispositivos Surface, que es un laptop estudio para gente que busca un ordenador superpotente, un laptop Go 3 para estudiantes y profesionales, algo más básico. Pero lo que ha llamado la atención es, en el mundo del software, ha presentado Copilot. Ya lo presentó hace varias semanas, pero ahora ya realmente lo va a integrar en Windows 11. ¿Qué es? Es como si fuese un asistente así a grandes rasgos, que podremos tener dentro de Windows 11 para facilitar las tareas cotidianas del día a día. De todo lo que ha presentado es lo que más ha llamado la atención, pero bueno, hay una larga lista. Por ejemplo, ha comentado que el Paint, el famoso Paint de dibujos de Windows, sí, se va a parecer cada vez más a Photoshop. Va a permitir borrar el fondo, va a permitir añadir imágenes a través de un menú contextual del estilo pon aquí un pájaro. Es decir, que no va a ser algo tan básico como lo que tenemos ahora, sino que se va a transformar en una super herramienta. Y eso, pues, es bueno, estará a punto de lanzarse porque dijo que era a finales de este mes.
Uh-huh. Y también hay que decir que, bueno, pues la gente está alucinada con estas aplicaciones y con el ChatGPT y con bueno, pues las cosas que también le faciliten un poco la vida a las personas. Seguimos con la inteligencia artificial y sobre todo seguimos, más que nada, Juan Diego, porque estamos enfocados ahora en el hijo predilecto de la población, que es el ChatGPT. La compañía ya se puede decir que ha anunciado mejoras significativas en su chatbot, ChatGPT, al introducir pues capacidades de voz e imagen. ¿Qué nos puedes contar de esto? Porque esto me interesa bastante, porque creo que también me ayudaría mucho a desarrollar y guionizar este programa de radio.
Hasta ahora ChatGPT, pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? Es texto. Pensemos un texto y él lo responde con texto y es todo el rato texto. Lo que han presentado hace pocos días es, por un lado, la posibilidad de que podamos interactuar con ChatGPT con voz y que además nos responda con voz. Es decir, nosotros le diremos algo, él transformará esa voz en texto internamente sin que nos demos cuenta, procesará la respuesta y luego la respuesta la transformará otra vez en voz para que podamos realmente oírlo. Es decir, que se va a transformar en una Alexa. Volvemos a lo mismo. Alexa, claro, quiere ser ChatGPT, claro, y ChatGPT quiere ser Alexa. Claro. Y estamos en esa constante guerra, ¿no? Porque los asistentes del futuro o son vía voz o van a desaparecer. Nadie va a tener la paciencia de estar constantemente escribiendo, eso es un hecho. Entonces, inicialmente, esa integración con voz se dará en inglés también y será en Estados Unidos, pero es que además ha presentado la posibilidad de interactuar con fotos. Es decir, que podamos hacer una foto al interior de nuestra nevera y le digamos, ya sabes cómo está mi nevera, ¿qué puedo hacer para cenar? Y que ChatGPT analice esa fotografía para obtener posibles recetas en base a los ingredientes disponibles. Sería uno de los muchísimos ejemplos que podríamos darle.
¿Se conocen ya las medidas de seguridad que ha tomado OpenAI para mitigar los riesgos asociados con estas nuevas capacidades? Porque aquí, ante todo, tenemos que tener la seguridad por encima de todo.
Lo que han comentado es que son conscientes de los riesgos. O sea, imaginemos una persona por la calle haciendo fotos a las personas, enviándolas a ChatGPT para obtener información incluso sobre esa persona. ¿Quién sabe en el futuro quién es este? Y que nos diga datos personales, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado porque la tecnología es capaz de hacerlo, pero si no hay límite, la tecnología va a sobrepasar lo moralmente correcto. Lo que comenta OpenAI, que es la empresa responsable por ChatGPT, es que van a tener mucho cuidado y van a monitorizar mucho, pero está clarísimo que durante las primeras semanas o meses después de la implantación de estas funciones van a existir muchas noticias de gente que ha hecho cosas realmente terribles usando ya no solamente la voz, sino principalmente la posibilidad de enviar imágenes a ChatGPT.
Genial. Pues Juan Diego, nos hemos quedado sin tiempo. Yo recomiendo a la gente que visite tu portal de tecnología, What's New, para, bueno, pues para comentar las noticias más candentes del mundo tecnológico de los últimos días, que siempre ofreces unas cosas increíbles. Así que, Juan Diego Polo, nosotros tenemos que seguir poniendo las calles.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre besaba hierba de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el vieste tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. mismo se rompe como se va a clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé esos montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpe de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en el pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero, porque. Porque te quiero a ti, porque te quiero.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Este fin de semana,
mía, mía, tuya, tuya, mía,
el sonido de los goles en tiempo de juego.
¡Gol!
Este sábado, Real Madrid, Osasuna.
¡Me gusta la radio, Poli!
Me vuelve loco.
El domingo, Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¡Me gusta el fútbol, Poli!
Me encanta.
Granada, Fútbol Club Barcelona.
Pues radio y fútbol se juntan en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
De la cadena COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Una pregunta que hay que lanzar a la audiencia y sobre todo con la idea de que todo el mundo reflexione sobre lo que vamos a contar. Es una pregunta y es, ¿cuándo es la última vez que estuviste en urgencias? Pero que estuviste en urgencia porque tuviste que acudir. Bueno, pues es que el otro día me contaba un amigo que tuvo que ir con su padre de 85 años porque apenas se tenía en pie y le costaba respirar. Entraron a las 8 de la tarde y no fue hasta las 6 de la mañana cuando le dieron el diagnóstico. Eran unos trombos en los pulmones. Y claro, lo más grave es que en el último año pues había ido varias veces con los mismos síntomas y nadie cayó en que podría tener este problema que hoy le tiene postrado en una cama y hasta que no se deshagan esos trombos pues no se va a poder hacer nada. Claro, esta situación es una de las miles que cada día ocasiona la saturación en las urgencias, vea.
Sí, los servicios de urgencias y emergencias atienden al año en España casi 21 millones de consultas en los hospitales y entre 8 y 10 fuera de estos centros. Son cifras equivalentes a la mitad de la población. Un volumen de consultas que en muchas ocasiones plantea situaciones límite. Nos pone un ejemplo Elena Álvarez, ella es enfermera de urgencias en el Hospital Severo Ochoa de Madrid.
A mí me satura que tengamos que tener a la gente en pasillos porque no hay sitio. Me parece inmoral y creo que eso es lo que deberíamos evitar.
Claro, esto ocurrió en verano, pero es que en estas últimas semanas, en algunos centros hospitalarios, ha tenido que intervenir la policía para calmar a la gente que llevaba hasta 18 horas en la sala de espera. Casi un día entero esperando que un doctor les atendiera. Está claro que el otoño va a complicar las cosas. Con un médico y 7 profesionales de enfermería en urgencias por cada 10.000 habitantes, la saturación ha vuelto a los hospitales. Y claro, una afluencia que ha crecido impulsada en las últimas semanas por el COVID, que sigue al alza, y por otros virus respiratorios que llegan con los meses más fríos.
Visto cómo ha sido el verano, pues el otoño estamos un poco a la espera y con miedo del caos que se pueda generar en las urgencias.
normal. Los profesionales de urgencias no olvidan situaciones de colapso como las registradas el pasado enero y tienen la sensación de ir de plan de contingencia en plan de contingencia. Pascual Piñera es jefe de urgencias en el Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia.
El año pasado tuvimos un colapso, no estamos mejor preparados que el año pasado. Veremos a ver cómo se desarrolla el otoño, si se toma alguna medida, si se aumentan las plantillas.
Para que te hagas una idea, solamente este verano de 2023, calculan que la afluencia de usuarios ha aumentado considerablemente en urgencias y no solo por el COVID.
La patología del calor, que ha descompensado mucho a los ancianos, el aumento en las últimas semanas del COVID, la situación que vive en primaria, que esto ya no es nuevo, pero sí nos viene afectando por la disponibilidad que tenemos y los pacientes terminan viniendo a urgencias, pues hemos tenido un aumento entre el 8 y el 10% de asistencia respecto al año pasado.
Son situaciones que afrontan tratando de organizarse mejor mientras esperan que una vez que se apruebe la especialidad médica de urgencias, actualmente de tramitación, puedan aumentar la plantilla. Sin embargo, desde ya necesitan reforzarse, calculan que al menos un 10%.
Creemos que necesita una planificación, pensamos que la creación de la especialidad de medicina de urgencias pues va a ayudar, pero evidentemente esto no es de forma inmediata, esto requiere sus años para que se formen los primeros residentes.
Y todo porque, según subrayan, la situación tampoco es boyante en atención primaria y cuando tardan en atenderles en los centros de salud, muchas personas acaban acudiendo a urgencias donde afrontan, eso sí, largas horas de espera.
Entre el que te hacen el triaje y luego ya salir, a lo mejor pasé allí 3-4 horas.
¿A urgencias? Pues se suele tardar bastante, lo que pasa es que los médicos te atienden bien.
Y me derivaron para pruebas y demás y sin problema.
La mayoría de los casos que se tratan en urgencias no son graves. Ingresan en torno al 12% de los pacientes que están atendidos. Y en la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias recuerdan que tener a un paciente varios días en el pasillo, además de ser indigno, complica las patologías con las que llegan y aumenta la posibilidad de ingreso hospitalario y de estancias más prolongadas en el hospital. Es verdad que consideran necesario crear circuitos independientes para personas mayores con enfermedades crónicas, porque son pacientes que generalmente requieren más atención y cuidados específicos que alargan los tiempos de atención. Así está la medicina en este momento, o por lo menos la sanidad, en muchos puntos de España. Es información que hemos recogido de diversos hospitales y la hemos compartido contigo aquí en Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, hoy vamos a hacer un viaje hacia atrás en el tiempo, muy atrás, por cierto, hace más de 122 millones de años, cuando la península ibérica no era como es ahora, ni estaba habitada por los animales que hoy conocemos. De hecho, fíjate, Ponedor, acabamos de saber sobre una especie de animal gigante enorme que campaba libremente, por lo que hoy, bueno, pues tenemos que llamar a Castellón. Es un dinosaurio único que ha sido descubierto por unos científicos españoles. Así que necesitamos a esta hora, 3:53 en Canarias, a Jorge Alcalde para que nos explicara esta noticia y aquí le tenemos. Jorge, buenos días. ¿Qué es lo que se ha descubierto?
Muy buenos días, Pulpo. Pues fíjate, se ha descubierto, te voy a decir el palabra y luego ya lo explicamos, un Garumbatitán morelensis. Garumbatitán morelensis es el nombre que le han puesto a esta especie de dinosaurio gigantesco, más de 20 metros de longitud, pues más de 10 toneladas de peso. Una barbaridad de animal dentro de los llamados saurópodos. Los saurópodos son, todos los conocemos porque lo hemos visto en las películas, estos dinosaurios de cuello largo, gigantescos, los cuellos gigantescos que luego se doblaban para comer hierba. Sí. Eran bonancibles, ¿no? Eran unos animales muy peligrosos, en teoría, aunque no sé, si se te caen encima, pues podríamos pensar otra cosa. Y se ha descubierto, efectivamente, pues en Castellón, en la localidad de Morella, a partir, fundamentalmente, de unos restos óseos, uno de ellos, un fémur muy grande, que ha permitido establecer que, efectivamente, hace 122 millones de años aproximadamente, en el Cretácico, vivían estos animales, campaban por sus anchas, por lo que conocemos como Península Ibérica.
Jorge, ¿cómo era realmente este dinosaurio?
Aparte de grande, era un herbívoro y, por lo tanto, se alimentaba, no depredaba a otros animales, vivía posiblemente en comunidades más o menos grandes. Su cuello largo es fundamentalmente lo que más le identifica, aunque también te puedes imaginar la alzada, ¿no?, de sus caderas. El fémur tiene aproximadamente 2 metros de longitud y lo que sí se sabe es que probablemente era uno de los reyes de la fauna de la época. No, pocos animales, quizá ninguno, podía competir con ellos. No tenía depredadores, pero sí que eran unos animales que tenían que consumir toneladas y toneladas de alimento a lo largo de su vida. Eran de movimiento lento y, por lo tanto, de una eficacia física reducida. Al final, los animales que necesitan mucho alimento y se desplazan muy despacio, sí, tienen un metabolismo muy lento y, bueno, podrían estar también expuestos a más facilidad de desaparecer. Pues, también ocurrió.
Jorge, ¿tú consideras o la ciencia considera que este hallazgo es importante o no?
Bueno, es importante porque, primero, porque ha sido realizado por científicos españoles que son muy expertos ya en la materia. Segundo, porque nos permiten conocer mejor cómo era el mundo en aquella época. Desde luego, la península ibérica no existía como existe hoy en día, ¿no? No existía Castellón. Estábamos en un proceso de formación desde aquel primer continente original, ¿no? Gondwana, el impacto de otras aberturas que empezaban a producirse en esa masa continental gigantesca que a postre serían los continentes que hoy empezamos a conocer, esas conexiones que hay entre buena parte de la flora y la fauna ancestral que existen en América y existen en Europa, proceden precisamente de ese momento en el que estaban juntos. Era un momento de efervescencia en la diversidad, de un clima en esta zona del mundo algo más parecido a lo que hoy sería un clima tropical. Bueno, muy diferente, ¿no?, a lo que es la península ibérica hoy en día, pero es muy importante conocerlo. Y para conocerlo tenemos que saber cómo era geológicamente, y para eso los geólogos estudian las diferentes formaciones de rocas, pero también cómo era en diversidad, en flora y en fauna. Cuanto más sepamos de ello, por desgracia hace muchísimo tiempo y por lo tanto los restos son muy difíciles de encontrar, pues mejor.
¿España es una tierra fértil para descubrir dinosaurios de este tipo, Jorge?
Lo es en algún momento, en varios momentos de la historia geológica de lo que hoy llamamos Península Ibérica, se han producido acumulaciones de fauna y de flora muy interesantes para los científicos. Y de hecho, bueno, gracias a los diferentes cambios del clima que ha habido a lo largo de toda esta evolución geológica, pues aquí ha habido una zona muy atractiva para algunos animales, entre ellos algunos dinosaurios, posiblemente también saurópodos como este. De manera que aquí sabemos que bajo tierra tiene que haber mucha información y un tesoro, es una cápsula del tiempo que nos puede permitir conocer mejor cómo funcionaba la flora y la fauna de hace cientos de millones de años. Lo malo es que, como decíamos antes, no es fácil encontrar, pero sí que tenemos universidades muy prestigiosas, paleontólogos muy famosos mundialmente, los recursos justos, como siempre con la ciencia, sí, en España, claro. Posiblemente si se pudiese invertir más en excavaciones tendríamos muchísimas más buenas noticias, pero de aquí, de la península, han salido pues nuevas especies que han quedado catalogadas internacionalmente, tanto de grandes como pequeños dinosaurios, como dinosaurios de transición entre la época de reptil y de ave, ¿no?, que ya sabes que es una época que interesa mucho a los científicos. De manera que sí que podemos decir que España, tanto en el norte, estoy pensando por ejemplo La Rioja, en parte de Aragón, en Álava, que hay unas huellas muy interesantes, en Asturias, donde también hay yacimientos muy potentes, como en la costa del Mediterráneo, tenemos yacimientos más que interesantes para ser de fama mundial.
Me parece súper interesante todo este hallazgo y sobre todo lo que se va a aprovechar la ciencia de todo esto, porque se van a descubrir pues sobre todo cosas que pasaban hace un montón de años y que seguro que nos van a aplicar en positivo al desarrollo de la civilización en este momento. Así que, Jorge Alcalde, ha sido un placer conocer este hecho y nos has metido el gusanillo para que indaguemos algo más. Un abrazo y hasta el próximo martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Estamos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias a José Manuel Esparza, también gracias a Carmen Jiménez Cortés, gracias a Sagrario Muñoz y a Edgar Vladimir Aguilar Vizcaíno. Cuatro ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, donde te recuerdo que si tú también te sumas, si le das a seguirnos, tu nombre me aparecerá por aquí en la pantalla de este ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que facebook.com/poniendolascalles y a seguir demostrando que solamente nosotros, los ponedores, le ponemos las calles en la madrugada a todo un país. Mira, hoy vamos a tratar un tema que puede tener diferentes formas de interpretarse. Resulta que la instalación de la primera granja de pulpos del mundo está en la isla de Gran Canaria. Ya hay quien piensa que es una gran oportunidad para que este manjar gastronómico pues abarate sus precios y sea más fácil consumirlo. Pero claro, hay otras personas que ven con tristeza que un animal así acabe siendo clonado en pipetas de laboratorio y sin tener un espacio libre, que podría ser su hábitat natural, ¿no? La libertad. Claro, como comprenderéis, yo no debo tomar mucho partido. Siendo Carlos Moreno el pulpo, pues yo me voy a callar un poco, pero voy a hacer un montón de preguntas. Sí que vamos a preguntar la opinión a la bióloga marina Elena Lara, que trabaja para la Compassion in World Farming, que es una ONG británica que aboga por un sistema de producción que respete el bienestar animal en el área de animales acuáticos. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué interesante todo esto que estás estudiando y en lo que estáis trabajando, ¿no?
Bueno, sí, a mí me parece muy interesante y muy relevante, ¿no? Que creo que poco se habla o poco se considera en la sociedad o incluso a nivel de tomadores de decisiones y todo esto. Pero sí, todo para mí esto es muy interesante.
Uh-huh. Elena, ¿a qué se dedica una bióloga marina como tú? ¿Qué tipo de funciones son las que soléis realizar?
Bueno, a ver, yo durante mi carrera de bióloga he hecho diferentes cosas, he trabajado para diferentes cosas. Yo empecé siendo científica, haciendo la carrera académica, haciendo estudios, ¿no? Experimentos y estudiando el mar. Pero bueno, después me cambié, hice un cambio de carrera y ahora estoy trabajando para una organización no gubernamental en Inglaterra, que como bien has dicho al principio, básicamente lo que trabajamos con la base científica que tenemos sobre el mar es para abogar y bueno, y también dar divulgación al público, ¿no? sobre las cosas o las acciones que realizamos en el mar o la acuicultura y qué repercusiones tiene para el medio ambiente, incluso para el consumidor. Sí, un poco abogamos para que la producción de por ejemplo de la industria de la acuicultura pues se haga de manera más sostenible, teniendo en cuenta el bienestar de los animales que están involucrados en nuestro sistema.
Claro.
Eso sería un poquito mi trabajo.
Sí, sí, pero que es muy interesante, Elena. Lo que no sé es si ser bióloga marina, yo me imagino que debe ser una profesión súper reconfortante, porque consigues los objetivos que no es más que no es poco, que es ver el mundo animal, cómo están los océanos, y eso, claro, nos afecta a todos. Pero, Elena, ¿tú cuándo descubriste que te querías dedicar al mar? El mar es un mundo todavía muy por descubrir, ¿eh?
Sí, yo creo que de los océanos, creo que conocemos más. Yo tenía un profesor cuando hice mi doctora, que conocemos más de algunos planetas, incluso de la Luna, que de los océanos, ¿no? Porque del océano profundo apenas conocemos nada y a lo mejor, o sea, hay mucho conocimiento todavía ahí por descubrir y a lo mejor muchas cosas que nos puede ofrecer, ¿no? El mar todavía. Yo descubrí que me gustaba el mar, pues la verdad, si te digo la verdad, yo empecé la carrera de biología sin tener claro que iba a ser bióloga marina. O sea, yo creo que empecé la carrera de biología un poco enamorada porque yo siempre he sido un amante de la naturaleza, de los animales y quería entender cada parte, ¿no?, de cómo funciona todo eso, ¿no?, los ecosistemas, los animales, a mí siempre me ha fascinado.
Claro.
Pero en el primero de carrera tuve una profesora de biología marina que era una fan de las algas marinas y ahí empezó ella me inició, ¿no?, en el amor por el mar. Y desde que empecé pues ahí, pues ya he seguido siempre con el tema marino.
Uh-huh. Claro, yo imagino que tu mirada al mar es diferente a la de todos, ¿no? Porque tú lo tienes que observar de diferente manera. Para nosotros, para el común de los mortales, Elena, bueno, lo miramos como ocio, como belleza, como algo en el que miras y te relajas. Disfrutar de un amanecer es algo fascinante. También disfrutar de un atardecer. O sea, yo creo que el mar nos ofrece cosas maravillosas en torno a él. Pero seguro que para ti tiene que tener diferentes connotaciones.
Bueno, para mí el mar también es todo lo que has mencionado, ¿eh? Pero también
gracias.
Pero sí, a ver, también es verdad que para mí, o sea, cuando yo veo el mar, pues, o sea, yo veo también un ecosistema, también veo, no sé, todo el papel que tiene el océano, ¿no?, para el planeta. También veo, pues no sé, la cantidad de organismos, microorganismos, la complejidad, lo poco que lo conocemos, lo interesante que es, lo fascinante. Todavía para mí es un interrogante. No sé, yo, claro, yo lo veo como algo, yo creo que si lo describo de alguna manera diría fascinante. Uh-huh.
Fascinante, y me atrevería a ponerle una coma y muchas cosas pendientes por conocer.
Sí, exacto, es lo que te comentaba, o sea, que para mí todavía es un misterio, ¿no? Uh-huh. El mar, o sea, hay cosas que ya empezamos a conocer, pero queda tantísimo y es tan desconocido. Entonces, por eso es lo que te digo, ¿no? O sea, es la parte misteriosa, el interrogante todavía de cosas que no conocemos y están por descubrir, cosas uh-huh. que nos puede ofrecer los océanos que aún no sabemos.
Qué pasada.
Verdad es que sí.
Elena, y hablando de la granja, que es un poco el motivo de esta charla en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, claro, es que es una... yo soy el pulpo, te quiero decir que hay una granja de pulpos ahora. O sea, ¿a ti qué te parece esto que están haciendo con mis compañeros?
Ya ves. Bueno, pues yo creo que eso no se debería hacer, ¿verdad? La verdad es que estamos, desde mi organización, estamos bastante en contra. Y bueno, yo para poder, ¿sabes?, decir que eso que es un proyecto que creemos que no se debe dar a cabo y que tiene una serie de problemas, antes de todo hemos hecho una revisión bibliográfica científica y tenemos unas razones de peso, ¿no?, basados en razones científicas para decir que esa no es la mejor de las ideas, ¿no? O sea, creemos que la acuicultura sí que es verdad que se tiene que diversificar, tenemos que usar más especies, pero creemos que el pulpo, por sus características biológicas y por su comportamiento, no es la especie que deberíamos poner en una granja intensiva sabiendo las condiciones que tienen estas granjas, ¿no? De altas densidades, son condiciones estériles. Entonces, y creemos que el pulpo no es un candidato para la acuicultura, ¿no? Tal como la entendemos.
Claro, claro. Cuando dices todo esto es que quieres dejar al pulpo de lado con el tema de las piscifactorías, la agricultura, desde un punto de vista de sostenibilidad para el mejor remedio, ¿no? ¿Cómo tendría que ser este tipo de granja para que una bióloga como tú lo viera pues acorde a la necesidad y sobre todo al respeto?
A ver, por ejemplo, si nosotros estamos en contra del pulpo y que creemos que el pulpo no debería formar parte, ¿no?, de una acuicultura intensiva, uh-huh. es básicamente porque el pulpo es un animal muy solitario en la naturaleza, es muy territorial, no está hecho para estar en tanques a grandes densidades.
Claro.
También sabemos que son muy inteligentes, que necesitan interactuar con el medio ambiente. O sea, es un animal que necesita estímulos. Entonces, en un tanque encerrado, totalmente estéril, todo controlado, no es el ambiente adecuado para estos animales. Incluso, bueno, hay muchas otras razones éticas detrás, ¿no? Porque no sé si tenemos tiempo, pero simplemente, por ejemplo, mencionar que no hay un método de sacrificio no humanitario para sacrificar estos animales. Por lo tanto, sabemos que el momento de la muerte va a ser doloroso, van a sufrir, va a ser largo. Entonces, no creemos que con todas estas condiciones el proyecto deba seguir adelante. Uh-huh. Y con el tema del sostenible, bueno, también uno de los problemas de la acuicultura que poca gente sabe es que la mayoría de animales que tenemos en las granjas, en el mar, son animales carnívoros, es decir, comen carne, proteína animal. Bueno, carne uh-huh. no como la entendemos de carne, sino pescado, ¿sabes? Uh-huh. Necesitan proteína animal. Entonces, si te fijas en los animales terrestres, son todos o herbívoros, el único omnívoro es el cerdo, pero el problema es que tenemos que estar pescando peces, proteína animal, para ponerlas en estas granjas. Por lo tanto, no estamos solucionando el tema de la sobreexplotación de los océanos, sino que estamos añadiendo presión, ¿no? Porque tenemos que seguir pescando para alimentar un animal que es carnívoro.
Claro.
Entonces, esto a nivel de sostenibilidad no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido.
Y luego, aparte, la agricultura y todo esto, los pescados, que además, al margen de que los estudies y te lleves muy bien con ellos, los pescados no saben igual cuando son de una piscifactoría o del cultivo de agricultura y demás, ¿eh?
Bueno, eso el tema de calidad era, yo ahí no me meto, no es una cosa que hayamos evaluado, pero sí que es verdad que la gente aprecia más. Yo creo que lo que deberíamos apreciar es todo el pescado que venga de una pesquería artesanal. Olvidémonos ya de las pesquerías industriales que se están cargando todos los océanos, ¿no? A nivel de la presión que haces por la cantidad que pescan, sobre todo en la pesca de arrastre. O sea, tendríamos que estar apostando por unas pesquerías más artesanales, ¿no? Más locales.
Hay mucha gente, Elena, que escucha este programa y que a eso de la 1:30, 2 de la mañana, cuando pregunto, bueno, ¿y ahora mismo qué te encuentras haciendo? Pues hay muchos pescadores que salen a faenar. Hay gente que empieza a trabajar en el cultivo, en la recolección, en los campos, pero también en el mar. O sea, yo estoy, vamos, súper contento de que me cuente la gente lo que está haciendo. Tú imagino, Elena, que al viajar mucho, como te ha pasado a ti, habrás descubierto si hay más tipos de granja de esta manera que nos estás contando por otras partes del mundo o no hay más
granjas de pulpos, ¿quieres decir?
Sí, sí.
Pues granjas de pulpos hoy en día no existen, o sea, realmente claro. Estamos peleando tanto porque es algo que vemos que es erróneo y no existe hoy en día, entonces lo que queremos es que no llegue a suceder, ¿no? Porque ya tenemos según qué problemas con otros tipos de granjas, que la gente ya más o menos sabe qué tipo de problemas hay, entonces no queremos que el error se repita. Por lo tanto, la batalla ahora es eso, ¿no? Conseguir que no empecemos con el problema. Uh-huh. Y porque España sería la primera granja de pulpos intensiva. Hay otros países trabajando en eso, el interés es alto. O sea, porque hay un interés económico detrás. Entonces, por ejemplo, sabemos que México, Japón, también hay empresas y investigadores intentando también desarrollar el proyecto. Pero de momento, como tal, el proyecto ya puesto sobre la mesa con una granja intensiva, ya con el plan, solo es España, sería la primera en el mundo.
Es curioso lo que me estás contando. Y luego otra cosa importantísima, ¿qué te parece cómo ha subido el precio del kilo del pulpo? O sea, antes tomarte una ración de pulpo en un restaurante o comprarlo en un mercado, estaba incluso más asequible. El pulpo ha subido una barbaridad.
Bueno, ha subido una barbaridad el precio porque hay poco, porque estamos sobreexplotando las poblaciones de pulpos y no se pesca lo mismo que antes. Por otra parte, la demanda es superior. O sea, antiguamente ese pulpo se comía una vez cada tanto. O sea, ahora nos estamos acostumbrando a comer a comer los productos que antes eran de manera, pues a lo mejor un día a la semana, una vez cada tanto, y ahora tenemos mucha más demanda.
Sí, ocasional.
Exacto, antes era algo ocasional. Yo me acuerdo también del salmón, es otro ejemplo, ¿no? Para mí el salmón se comía en Navidad y ahora el salmón se come en todos los sitios, en todos los menús y todos los días del año. Entonces todo esto ha provocado pues esta producción intensiva porque hay esta demanda. Lo que pasa es que al final lo que estamos haciendo es cargarnos nuestros ecosistemas y el mar. Pues ese es el precio que pagamos, ¿no? Cuando se hacen cosas así.
Tal cual, Elena. Ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo, que todavía tienes espacio para dormir un poquito antes de que den las 6 o las 7 de la mañana. Yo me imagino que habrá que dar también y poner en marcha una legislación sobre el trato ético y el bienestar que hay que dar a estos animales, ¿no? También se merecen un respeto.
Sí, la verdad es que sí. Y ahora es otro de los problemas de esta granja, es que estos animales no estarán protegidos, porque las leyes de animales de granja solo protegen a los animales vertebrados. El pulpo es un animal invertebrado, quiere decir que no tiene columna vertebral, es lo que distingue un vertebrado de invertebrado, y por lo tanto la ley, la legislación europea y española no los cubre, no están protegidos como animal de granja. Entonces, es otra de las razones por las que decimos que no podemos poner un proyecto de este calibre a punto si no hay una legislación detrás que esté protegiendo éticamente estos animales, evidentemente. Uh-huh.
Desde luego que sí. Pues no te quito más tiempo. Te llamas Elena Lara, es bióloga, eres bióloga marina, trabajas para Compassion in World Farming, que es una ONG británica que aboga, bueno, pues por un sistema de producción que respete el bienestar animal en áreas de animales acuáticos, y que todavía tenéis que contarnos un montón de cosas más, con lo cual yo te deseo mucha suerte y que sigáis avanzando, porque esto nos aprovechamos todos de vuestros estudios.
Bueno, y pues muchas gracias por invitarme, y bueno, invitarme cuando quieras, y encantada de venir.
Qué bien. Acuérdate que has hablado con el pulpo, el auténtico pulpo, ¿vale?
Vale, lo tendré en cuenta. Es un honor.
Un abrazo. Hasta luego, Elena. Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yeah.
las 4.